En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
7:23, Juan Carlos, pues estamos todos pendientes en el mundo de lo que suceda después del acuerdo petrolero alcanzado el viernes entre la OPEP, entre Rusia y Estados Unidos, y además las consecuencias que puede tener, no solamente para el planeta, sino para Colombia. Pero no sabe uno si será lo suficiente para hacer que el precio del petróleo se mueva. ¿Qué cree usted que va a pasar, Juan Carlos?
Pues en efecto, Gustavo, yo creo que los dos grandes eventos económicos que se están desarrollando ahora es primero los bancos centrales de todos los países, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos, incluso el Banco de Basilea, que es como una especie de banco central de bancos centrales, todos expandiendo su capacidad de ayudarle a los pequeños productores, haciendo programas de apoyo a la economía con base en emisión. Y segundo, este hecho que usted menciona, que es el acuerdo para salvar el precio del petróleo del colapso en el que lo mandaron Rusia y Arabia Saudita. Pues el viernes pasado, después de varios días de estar en una teleconferencia inmensa, Colombia fue como invitado, porque no es parte de la OPEP, se reunieron 23 países o más, porque había varios invitados, varios de América Latina, donde pues los grandes son los de Oriente Medio, pues Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes y Rusia, cada uno de ellos, Rusia y Arabia Saudita, con más de 2 millones de barriles, y decidieron cortar al día 9.8 millones de barriles. Eso es mucho o poco, pues se producen 100, entonces eso es como el 10%. Lo que pasa es que Estados Unidos, Brasil, México y Canadá se comprometieron con otros 3.7 millones de barriles al día, y si usted suma las sanciones a Irán y Venezuela, y el hecho de que Libia también tiene una reducción por dificultades para sacar su oferta, la reducción sería de 20 millones de barriles al día, o sea, el 20%. Pero, Gustavo, lo que pasa es que, según estimaciones, la demanda mundial, dado que no estamos viajando, no estamos manejando carros, no hay aviones o muy pocos volando por el mundo, la demanda mundial ha caído en 30 millones. Entonces, estos 20 millones parecen poco para responder a su pregunta. Y la reacción de los mercados no ha sido buena. De hecho, el precio cayó 9%. Oiga. Y hoy amaneció, como ya las bolsas de Asia cerraron, hoy amaneció el precio también para abajo. Entonces los mercados dicen, primero, estos acuerdos de la OPEP son como un queso gruyere, son llenos de huecos. Segundo, mucha gente dice que va a cortar, después no cortan. Tercero, Estados Unidos pues se compromete, pero no con recortes, sino que su oferta va a caer, pues por arte y gracia de que el mercado y los precios tumban muchos barriles. Entonces es un mercado lleno de dudas y sombras, Gustavo, y para Colombia sí es muy, muy importante, no lo podemos resaltar suficiente, que el acuerdo funcione y el precio vuelva a saltar de donde está hoy, alrededor de 30%, $30 per barril Brent, ojalá 40, ojalá 50, pero eso ya es soñar, pensar con el deseo, pero por ahí que saltara 40 sería maravilloso, Gustavo.
Juan Carlos, ¿usted cree que Colombia va a cortar la producción?
Pues no, Colombia tiene, yo no creo, no sé, pero supe que Colombia estuvo invitada, pero Ecopetrol tiene una característica interesante, acuérdese, Gustavo, y es que el más del 10%, casi el 12%, es de privados, ¿de acuerdo? Entonces no es que el gobierno, como en Pemex, que o en Arabia Saudita, donde, bueno, en Pemex y en otras compañías que son de propiedad del gobierno, pueden dar la orden y cortar producción. En Colombia, pues Ecopetrol podría cortarla, pero tiene que explicarle a sus inversionistas privados, tanto en Colombia como por fuera del país, por qué la cortó. Ahora, la situación actual es naturalmente razonable para cortar, pero digamos que no está forzada, no es parte de la OPEP. Entiendo que no firmó ningún recorte, de manera que me sorprendería. No creo que la cortaría, y la gobernanza de Ecopetrol la lleva a que yo creo que le quede difícil hacer ese tipo de acuerdos, Gustavo.
Ya que usted menciona Pemex, los mexicanos no estaban como muy contentos, ¿no? Se pararon de la mesa.
Pues vea, eso sí fue la parte más fascinante. Les pidieron recortar, creo que 400 mil barriles día. Ellos están produciendo 1.8 millones de barriles. Producían hace unos 6 o 8 años 2.5 millones de barriles. Se les ha caído su producción pues por una declinación de sus campos. Pero cuando les dijeron que llegaran a 1.3 millones, los mexicanos dijeron, no, excúseme, pero yo tengo una situación muy complicada y mi producción ya ha caído mucho. Entonces, los árabes dijeron, la Arabia Saudita estaba coordinando toda la reunión y dijo, bueno, hagamos 20 minutos de receso para que México piense en el futuro de del pueblo mexicano. En esos 20 minutos, que se alargaron como a una hora, hora y media, Trump llamó al presidente mexicano, todo el mundo presionó. Resulta que antes de que se cerrara el receso, México se paró de la mesa y se fue. O sea que México no participó en el acuerdo. Entonces el acuerdo quedó firmado ad referéndum de lo que México decidiera. ¿Qué pasó? Estados Unidos aparentemente dijo, vea, yo pongo los 300.000 barriles que ustedes le están pidiendo a México, aceptémosle solo 100.000 y yo creo que yo recorto la producción en esos 300.000. Y como consecuencia se logró un acuerdo, pero México fue el niño desjuiciado del acuerdo de petróleo, Gustavo, en efecto.